Buenos días a todos. Y bueno, vamos a seguir. Valentín. Ok. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Capítulo 21, según San Mateo. Mateo 21, a partir del primer verso, dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Traedla, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, trajeron el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de palmera y las tendían en el camino. Y toda la gente aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tanta falta nos hace a diario, Señor, de escudriñar y seguir en tu palabra, Señor. Queremos seguir en tu voluntad. Gracias, Señor, por esa entrada triunfal que tú hiciste en su día, Señor. Gracias, Señor, por esa entrada triunfal que tú hiciste también, Espíritu Santo, en nuestros corazones, Padre. En esta mañana nos gozamos de tu presencia, Señor, y podemos fluir. Podemos sentir cómo fluye, Señor, tu presencia, Señor, en medio de la alabanza, en medio de tu iglesia, moviéndose, y venimos solo que para alabarte, para bendecirte, Señor, en esta mañana. Amén. Y sea toda gloria, porque la gloria es para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Y estamos leyendo, ¿verdad?, que como hoy corresponde por tradición al Domingo de Ramos, y es cuando nuestro Señor Jesucristo, como hemos leído, hizo la entrada triunfal en Jerusalén. Y es un hecho histórico, pero un hecho lleno de profecías cumplidas, profecías mesiánicas. Y la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? La entrada triunfal, porque fue una entrada triunfal, como cuando entraba un general después de ganar batallas en una ciudad que le vitoreaban y le aclamaba toda la multitud. Aunque en muchas ocasiones, según la historia, era un asesino despiadado y había aniquilado a otras naciones, pero como eso engrandecía el reino, ¿verdad?, y el imperio, pues era aclamado. Pero este caso es todo lo opuesto, y quiero hacer esa diferencia. Todos sabemos cómo actuaba el imperio romano en aquella época, cómo sometía a las naciones, y cada vez que entraba un César, un general, en Roma o en cualquier otra ciudad que les pertenecía, como le vitoreaban y como era, y repito, y a lo mejor había sido un asesino despiadado, aniquilando aldeas y ciudades enteras sin compasión alguna, pero para ellos eso era su gloria. Y nuestro Señor Jesucristo entró igual, hizo una entrada, pero con todo cambiado conforme a la costumbre de la época y a la costumbre que la gente estaba acostumbrada a ver en aquella sociedad, ¿verdad? Y la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén es uno de los pocos eventos que aparece reflejado en los cuatro evangelios. Todos sabemos, como he dicho, que Israel se encontraba bajo el dominio de Roma, del Imperio Romano, y la opresión romana era un yugo muy severo para los pueblos sometidos. Y los judíos, Israel en ese momento estaba sometida, y ellos anhelaban un Mesías que los liberara y para que restaurara la gloria de Israel. Y todos sabemos y todos conocemos que cualquier judío, cualquier persona, por tradición ya sabía que estaban esperando un Mesías. Todos conocían los profetas, todos conocían la Torá, desde que eran niños se la enseñaban y la repetían hasta que la grababan y hasta que la atesoraban en su corazón y en su mente. Y todos sabían que necesitaban un Mesías y que iba a llegar un Mesías que los iba a libertar. Y en aquel tiempo social, como estaban tan sometidos, y tú indaga en libros históricos, y las crónicas de Josefo o cualquier otra cosa, a lo que se acostumbraban los romanos. Al primero que se le oponían, le crucificaban, a todos los tenían sometidos bajo tributo, porque el Imperio Romano, cuando conquistaba, a la gente la dejaba con su cultura, a la gente la dejaba con su religión y con sus costumbres, pero lo sometían bajo tributo. Y el tributo era el impuesto que los publicanos exigían a la gente. Un publicano era una persona que le exigía a sus propios compatriotas el tributo, el pago, para mantener el esplendor del Imperio Romano, su ejército y demás. Y los publicanos estaban entre los pecadores y las rameras, gente que nadie se juntaba con ellos porque eran traiciones. Y los celotas, los revolucionarios, se ocupaban por hobby a perseguir a estas personas y matarlas. Igual que algunos romanos también. Y entonces pues estaba en un clima de apogeo y en un clima violento, pero aún así había una relativa calma y el pueblo de Israel seguía con su religión, con su costumbre. Y cuando ocurrían estas cosas, pues la fuerza militar de los romanos se mantenían al margen. Vieron entrar a un hombre vestido humilde en un burrito en una ciudad y todos le aclamaban y le daban la gloria y decían que era el hijo de David, pues los romanos se mantenían al margen. Hubiera sido diferente que hubiera entrado un ejército, se hubieran puesto al tanto y han dicho, cuidado a ver qué pasa. Pero en los cuatro evangelios viene reflejado, ¿verdad? Y repito, la gente anhelaba en su corazón una libertad por la opresión del yugo romano. Entonces, justamente esa entrada triunfal reflejada en los evangelios es el propio momento cuando Jesús entró en Jerusalén de una forma espontánea, sin que la gente le estuviera esperando y sin ser anunciado, ¿verdad? Y lo conocemos por tradición, como he dicho, por el Domingo de Ramos, que es el domingo antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él entró sobre un burrito, un pollino, que nadie había montado antes. Entonces la cultura, la religión judía, dentro de todas sus fiestas anuales, había tres que eran obligadas con peregrinación a Jerusalén: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Y estamos en el tiempo de la Pascua. Entonces todas las gentes que vivían alrededor de Jerusalén, de aldeas y de pueblos y de otras ciudades, tenían la obligación de ir allí. Entonces tú te puedes imaginar cómo estaba la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, donde estaba el templo, donde había una tradición antigua, donde era la ciudad donde vivían los reyes, donde estaba el palacio de Herodes y toda esta gente, todo el Sanedrín, todos los sumos sacerdotes. Entonces, ¿cómo estaba eso de gente? Abarrotada estaba la gente, porque todo el mundo había ido a cumplir y a festejar la fiesta de la Pascua, y Jesús con sus discípulos también. Entonces, esta entrada en tiempo de la Pascua de Jesús tiene un significado especial, porque todos sabemos, ahora voy a explicar un poco rápidamente lo que es la Pascua, pero la Pascua, ¿verdad?, conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue la última noche que estuvieron como esclavos. Y entonces esa noche cada familia sacrificó, según por mandato del Señor, sacrificó un cordero de un año, puro, sin mancha, y lo comió. Y la sangre del cordero pintó el dintel de la puerta de las casas. ¿Por qué? Porque iba a venir el ángel de justicia a selgar la vida de cada primogénito de Egipto. Y cada hogar que no tuviera esa sangre, que ya el cordero, que esa sangre pura de ese cordero, hubiera muerto en sacrificio por esos primogénitos, ya hubiera pagado el precio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de culpa, según el Antiguo Testamento. Entonces esa sangre inocente estaba pintada en el dintel de la casa, venía el ángel con la espada a sesgar la vida de los primogénitos y eran absueltos. Y esto es lo que es la Pascua. Y cuando Jesús entra en la ciudad de esa manera, Él es el Cordero. Él iba a ser, después de una semana, ese Cordero Pascual que iba a ser sacrificado por la redención de la humanidad. Y todos estaban ignorantes y no sabían esto. Pero se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento en ese momento, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente, entrar en una ciudad montado en un burro tenía un simbolismo. Por supuesto, todo tiene una simbología en este hallazgo que estamos leyendo. O sea, algo que ocurrió históricamente y que quedó reflejado en libros históricos, en las crónicas de Josefo, en muchos, que una persona que he leído en otras, que hubo un hombre que la gente aclamaba, que era un judío, que era una persona que decían que era el Mesías, y cuando entró hubo un revuelo en una ciudad de miles de personas y todos se volcaron en él. Y proféticamente todos empezaron a clamar Hosanna, Hosanna, el hijo de David, ¿verdad? Y eso fue una cosa espontánea. Entonces, el que entraba tradicionalmente en una ciudad en un burrito simbolizaba que venía en son de paz, ¿verdad? Entonces, no como un guerrero que podía entrar en un caballo y con todo su ejército, sino que entró de esa manera. Y esto es un símbolo y una revelación de una profecía mesiánica de Zacarías, que dijo que cuando el Mesías viniera, que entrara en Sion, y Sion es el pueblo de Dios representado, ¿verdad? El rey de Dios, y que no iba a entrar como un conquistador humano, con un caballo de guerra o un ejército, sino que iba a entrar como príncipe de paz sobre un manso y sobre un humilde burrito. Porque todos sabemos que el burro es un animal de carga, de labor, de trabajo, del campo. Y tiene una peculiaridad, su naturaleza, es que es el animal más manso. Al contrario de lo que se cree la gente. El caballo es más altivo, el caballo tiene otra psicología. Y viendo Mao, pues ya sabemos lo que es un caballo. Que puede llegar a la victoria en una batalla, y etc. Pero el burrito era un animal de carga, para trabajar en el campo, para labrar, para cargarle con las alforjas, y no hay cosa más humilde y más sometida que un burrito, ¿verdad? Al contrario que se cree la gente, que son tercos y que son... No, es al contrario, es completamente al contrario. Y encima da el dato de que nadie lo había montado. Tú súbete encima de un caballo que nadie lo haya montado. No te lo recomiendo, porque tus costillas van a acabar deshechas. Y hay personas que han quedado inválidos y que les ha costado la vida. Y yo sé de lo que hablo, ¿eh? Tú te subes en un bronco, estés sin domar, a los 2 años se les empieza a montar, tú te subes ahí así, porque sí. Cuidado. Sé que hemos visto muchas películas de indios y todo esto, pero súbete, ya verás. Se va la vida. Y sin embargo, en el burrito este, nadie la había montado y nuestro Señor se montó y entró como si nada. Eso es un detalle también y es significativo. El Evangelio, ¿verdad? Porque qué propósito, ahora, según el Evangelio de Mateo, Zacarías 9:9 es la revelación exacta de esa profecía. Y todo esto, ¿qué propósito tenía? Tú y yo sabemos, como hijo de Dios, que tenía un propósito. No es un hallazgo, un evento, y que la gente, como había visto que había sanado a Lázaro hacía poco y que decían, ¿quién es ese Jesús? Y todo, pues todos estaban en la fiesta y todos estaban como muy motivados, y pues a este mismo le vamos a vitorear. Pero hubo gente que sí, que no sabía ni quién era. Pero el propósito de esto, de que Jesús entrara de esa manera en Jerusalén, era como la revelación pública, como su presentación pública de que él es el Mesías, su revelación, el Mesías y el Rey de Israel, y que está cumpliendo el cumplimiento de la antigua profecía. Y lo quiero recalcar porque para ellos esa es su tradición, que estaban anhelando y esperando al Mesías, que vivían esperándole y se levantaban esperándole y clamándole a Dios Padre que viniera el Mesías, que enviara a un libertador, ¿verdad? Entonces en Zacarías 9:9, en la profecía, y estamos hablando de Zacarías a Mateo ha pasado mucho tiempo, y estaba diciendo el profeta, alégrate mucho, hija de Sión, cuando dice hija de Sión está hablando al pueblo de Israel, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno, ¿verdad? Entonces ahí vemos a Jesús entrando en la ciudad sobre un asno, pero aunque va sobre un asno, viene como rey victorioso y todo el pueblo le aclama. Y todo el pueblo le aclama más que aclamaron a los romanos cuando entraron con su ejército, que nos quede claro. ¿Por qué? Porque entraban para someterlos. Pero le aclamaban. Y mira, había allí mucha gente. Y justamente en las calles de, que no es una coincidencia, en las calles de Jerusalén, la ciudad real, entra un rey, sube a su palacio, no un palacio como el de Herodes, sino que sube a su palacio. Cuando dice que sube a su palacio, porque cuando se bajó el burrito subió al templo. ¿Y qué hizo? Lo limpió, echó de fuera a todos los que estaban allí vendiendo, los echó fuera y se enojó, ¿no? Dice que se enojó, que los tiró fuera de allí y los reprendió. Y él venía directamente para entrar en su templo, en su reino espiritual, para tomar posesión de su reino espiritual en la tierra. Porque hasta el momento había estado, como si dijéramos, de incógnito, ¿verdad? Cuando tenía 12 años y él estaba allí hablando con los doctores de la ley y hablaba como que sabía más que ellos. Y su madre dice que lo guardaba en su corazón. Y le dijo, ¿dónde estabas, hijo? Y dice, yo me tengo que ocupar de los asuntos de mi padre. Porque creían que se les había perdido. Y él estaba siendo un niño y ahí hablando con la gente que sabía de la ley y tal. Y él hablaba con ellos y les replicaba. Y sabía cómo contestarles o qué preguntarles o qué contestarles. Y cuando en las bodas de Caná le dice la madre a Jesús, oye, se han quedado sin vino. ¿Y qué le respondió? Déjame, mujer, no ha llegado mi tiempo. Y diciendo, déjame tranquilo y déjame a mi aire. ¿Por qué? Porque él cuando sanaba a alguien, ¿qué le decía? No se lo digas a nadie. No quería fama, no quería popularidad, no quería crear expectación. Pero ahora es el momento que él se presenta, ¿verdad? Él se presenta. Y su reino no es un reino de este mundo, como bien le dijo después a Pilato. Le dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, le dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Le estaba diciendo a Pilato, si fuera yo de este mundo, me iba a quedar títere con cabeza, porque iban a pelear por él, iban a dar la vida por él, y iba a salir victorioso. Pero su reino es un reino espiritual, revelado y reflejado en la tierra, pero es un reino espiritual. Por eso le estaba diciendo Pilato, ¿tú eres rey? Sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Él recibe la alabanza, él recibe toda la adoración, porque solo él se lo merece. Como hemos cantado la canción, viene un rey, esa canción está haciendo alusión a esto. Está hablando del Mesías cuando entró en Jerusalén. Y hay muchas cosas significativas. ¿Por qué colocaban los mantos en el suelo? Y esto es un acto que se hacía solo a la realeza antiguamente. Todos sabemos que había muchas zonas que no estaban... Bueno, cuando llegaron los romanos empezaron a urbanizar, a hacer calzadas, a hacer desagües, baños, termas, todo esto. Pero en aquel tiempo, ¿cómo eran los caminos? De polvo, de arena, de tierra... Y cuando llovía, barro. Entonces, cuando llegaba la realeza, cuando algún sitio, era una costumbre tender mantos. Y esta costumbre hasta hoy en día se conoce, porque se ponen alfombras, ¿no? Había el otro día aquí una alfombra muy bonita. ¿Tú qué te crees? ¿Para quién era? Iban a hacer así los novios. Y por allí, ¿a que no? Un camino marcado con flores... homenaje. ¿Qué le estás dando? El protagonismo, el homenaje. No pises el suelo, tú pisas una alfombra. y ya cuando es roja, pasa por un Oscar, no puede ser, según veía en la tele, ¿no? Lo que les ponen, ¡uh, este paso por la zona roja! Como que ya es lo máximo. Bueno, con nuestro Señor Jesucristo, la gente se quitaba sus mantos, no traían alfombras, ¿no? Se quitaban sus mantos. Ese manto que te sirve de protección, porque todos llevaban un manto, los judíos lo ponían para orar al Padre, cuando hacía mucho calor lo ponían así como una tienda de campaña, cuando llovía. O sea, el manto era como que lo que llevas pegado a tu cuerpo. Tú cogerías tu chaqueta, tu mejor chaqueta, que la que llevas aquí calentita, la tiras en el suelo encima del barro, de excrementos de animales o de polvo, para que pase alguien. Tiene que ser una persona muy importante para ti. La gente se quitaba los mantos y los tendía en el camino. Para que los pisara no nuestro Señor, no una persona, el burro. Para que los pisara un burro y un animal que no tiene conciencia, según le viene ahí le sale, lo que sea, porque es un animalito. Y según va, y además tienen la facilidad de ir andando, ir desalojando, posiblemente. Y ahí había animales, y porque no había automoción, entonces las calles estaban así, y era normal, o sea, era normal, eso se seca y quedaba ya a la esquina, a la orilla del camino. Así estaban las calles. ¿Por qué estaba la costumbre de lavar los pies cuando alguien entraba en tu casa para recibirle? Porque los traían, bueno, las uñas como mejillones, como conchas de mejillones. Pero si estaban todos los caminos llenos de polvo, ¿cómo traían los pies? Cuando el Señor limpió, lavó los pies de sus discípulos, era porque se los tenían que lavar. Si los traen limpios, no te los tienen que lavar. Yo sé que es un acto, y es un acto de humildad y de servir. Pero ¿sabes qué? Es que la verdad, ¿cómo llevarían los pies? Es natural, ¿no? Se andaban con sandalias y por caminos de polvo y andaban para arriba y para abajo. Nosotros vamos en coche o en transporte, ellos andaban o subían en un burrito y iban para arriba y para abajo. Y esas cosas hacían porque si tú invitabas a alguien a comer a tu casa y venía de la otra aldea, nada más verte venir decías, ¿qué pasa aquí? Y lávate un poco, porque es lógico, ¿no? Es normal, estamos hablando de cosas normales que no nos damos cuenta, pero ocurrían. Y ahí le pusieron los mantos, símbolo para que pase la realeza, ¿verdad? También ramas de palmera. El manto, para que, la alfombra, para que pase la realeza. Y las ramas de palmera que la gente cortaba, en otros evangelios dice ramas de árboles, también en Grecia eran las ramas de laurel, que significaban lo mismo. Y entonces, la rama de palmera en la cultura judía simbolizaba victoria y triunfo. Como que él es el que tiene la victoria. Y siempre se utilizaban en celebraciones militares, ¿no? Y al colocar esto en el camino para que él pasara, ¿qué le estaban diciendo? Que él era el rey victorioso. O sea, el rey, y lo era, y ahora vamos a ver por qué, porque lo era de nacimiento, lo era, de la tribu de David, de Judá, de la genealogía de David, de Judá. Está diciendo, tú eres el rey y has venido en victoria. Tú tienes la victoria, ¿verdad? Pero esa victoria que estaba a punto de lograr no era la victoria que la gente se creía, de la fuerza, ¿verdad? De la opresión social que tenían por el estado que vivían ellos. Era una victoria a través de su muerte en sacrificio y resurrección, como cordero de la Pascua. Todo va relacionado. Entonces Jesús, ¿qué les está declarando a la gente abiertamente? Que él es el rey, el Mesías, el que habían estado esperando, del que hablaban los antiguos profetas. Porque ya desde el Génesis, cuando estaba Dios Padre hablando con Abraham y estaba allí a campo abierto en Canaán, y le está diciendo, mira, tú ves las estrellas, tú ves todo eso, pues tu descendencia va a ser más. Tú ves la arena del mar, la arena de la playa, tu descendencia va a ser aún más. Y ya se lo estaba diciendo al patriarca, que de sus lomos salieron varias razas, ¿no? Pero una de ellas la judía. Y ya se lo estaba diciendo, esa va a ser tu descendencia. Y ya le estaba advirtiendo y ya se estaba orquestando todo esto. Y las evidencias lo ratifican. Sabemos que es evidente porque lo vemos y la gente lo está viendo. Ahí está cumplida la profecía en Zacarías. entra el rey, porque es un descendiente del rey David, entra el rey allí y todo el mundo le aclama, ¿verdad? Es el Mesías esperado, el legítimo descendiente al trono, y se presenta y entra en Jerusalén como un rey, porque Dios no, cuando dice algo, no es hombre para que mienta. Dice en 2 Samuel 7:16, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le estaba diciendo al rey David, si tú sigues mis estatutos, si tú haces mi voluntad, tu casa va a reinar por siempre. Y aquí lo estamos viendo. Y en cada evangelio hay similitudes, porque narran un mismo hecho ocurrido. Cuando gritan Hosanna, en el evangelio según San Mateo y según San Marcos, Hosanna, y en Juan también, es una palabra que deriva del arameo, del hebreo, y significa sálvanos. Estaban diciendo, sálvanos, sálvanos. Y la única exaltación que coincide en los cuatro evangelios es que le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le estaban reconociendo como rey, salvador, y también como que venía de parte de Dios. En el evangelio según San Mateo y Marcos, estaban afirmando las personas que Jesús es el descendiente de David, del rey David, y que tiene derecho al trono por herencia, por sangre, sin darse cuenta, sin reconocerle quizás como hijo de Dios. En el Evangelio según San Lucas y San Juan, la multitud afirma que Jesús es el rey de Israel y no hace ninguna referencia a su linaje real. Y Lucas relata el reino venidero de Jesús, que es un reino espiritual, que lo único que quiere es la conexión entre cielo y tierra, por medio de la paz, y que no va a ser ninguna amenaza política para el Imperio Romano, absolutamente ninguna, ¿verdad? Aunque murió a manos de ellos, pero porque el Sanedrín, porque los judíos le condenaron. Y sabemos que en muchas etapas de su ministerio Jesús estaba rodeado de gente, de multitudes, hay muchos ejemplos que le aplastaban, que le oprimían, y él nunca buscó la fama. Él mandaba a los que sanaba que guardaran silencio, que no crearan expectación en las personas. No quería popularidad, quería mantener en secreto su identidad de Mesías. Y cuando empezó todo esto, según el Evangelio de San Lucas, cuando empezaron a clamar de Hosanna, Hosanna, algunos fariseos, ¿sabes lo que le dijeron a Jesús? Le dijeron, oye, reprende a tus discípulos, diles que se callen. ¿Y sabes cómo le respondió Jesús? Le dijo, mira, si estos se callan, las piedras clamarían. ¿Y qué está queriendo decir? Que se entiende que él está reconociendo el derecho a recibir toda la gloria y toda la alabanza. Y esto ya es una declaración pública que estaba preparando el escenario para la pasión. Y esos líderes religiosos se sienten amenazados, se sienten celosos porque ven su creciente influencia espiritual que tiene y social para el pueblo, y toda esa popularidad empiezan a tramar su arresto y crucifixión, ¿verdad? Y todas las personas que había allí, que había cientos o miles de personas que le estaban aclamando, no la habían reconocido como su salvador. Eran personas que el entusiasmo de la fiesta, sabían que había resucitado a Lázaro, habían venido de otros sitios, entonces creaban expectación. Y todos le vitoreaban porque tenían el deseo de un libertador, como hemos dicho, por la presión romana. Y pensaban quizás algunos que era Jesús ese libertador. Y le aplaudieron como rey, como salvador, le reconocieron como hijo de David, y aunque venían en el nombre del Señor. Pero la verdad es que no cumplió sus expectativas, las expectativas que cada persona tenía por individual. Hay muchas veces que nos acercamos al Señor porque tenemos necesidad y tenemos expectativas. Y eso está bien, porque esa necesidad nos hace aceptarle y querer conocerle o dejar que gobierne nuestra vida. Y yo soy uno de esos. Yo tuve una necesidad en un momento y gracias a esa necesidad pues conocí al Señor y me rescató y me salvó. Pero estas personas tenían esa necesidad de tener libertad, de que les dejaran de oprimir con impuestos, y que les dejaran de perseguir, y etc. Y es bien, bien lícito, ¿verdad? Pero no cumplía sus expectativas porque le vieron humilde, sencillo, y que no influyó en ningún cambio político, entonces rápidamente se olvidaron de él. Antes querían seguir a Barrabás, que era un celote, un revolucionario, que arriesgaba su vida por libertar al pueblo, porque luego estaba, como hemos dicho, los celotes, que estaban en secreto y escapaba por los montes y escondidos en cavernas, que era como una milicia popular, que era que estaba contra el ejército romano. Los emboscaban y los atacaban. Y estaban estas personas también. De hecho, un discípulo de Jesús había sido un celote también. Entonces, todos esos hosanas se disolvieron. Y al poco tiempo, esa multitud que estaba gritando a la semana, que le crucifiquen, que le crucifiquen, que le aplaudieron, en ese momento, luego se olvidaron de él. Porque la salvación que ofrecía era una salvación eterna, no una salvación temporal, por la opresión que sentía la gente. Y hay otra revelación mesiánica. Según la creencia judía, la puerta de la misericordia, una de las puertas de Jerusalén, que entraban a Jerusalén, se consideraba el lugar santo por el cual el Mesías, la Shejiná, la presencia de Dios, iba a entrar en Jerusalén para inundar todo, para restaurar su gloria y para salvar a su pueblo. Y justamente esa es por la puerta que entró Jesús en el burrito, esa misma puerta. Entró el Domingo de Ramos, y esto es otra revelación mesiánica que la gente que lo sabía, que estaban allí, lo veían y lo ratificaban, porque la evidencia estaba ahí delante de ellos. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes también, ¿verdad? Pero todo es algo que podemos aplicar para nuestras vidas. Y lo más importante, ¿verdad?, es la historia de un rey que vino en victoria, sin hacerlo a la fuerza, sin hacerlo con violencia, sino de una forma mansa y humilde, en un asno, en un burrito, no en un bonito caballo, no con vestiduras reales, con esplendor para que todo el mundo se fijara en él, sino simplemente con ropas humildes, con su ropa de diario, de andar por los caminos. No vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, como conquistó con amor, con gracia, con misericordia, mostrándonos cuál es el camino al Padre, el camino del perdón, el camino de la obediencia a Dios, a su Padre. No un reino de ejército, sino un reino humilde y en mansedumbre. Ya lo dice en su palabra, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. O sea, que no es a la fuerza humana, no es porque yo quiero y lo voy a conseguir, es todo según la voluntad de Dios y con el espíritu de Dios. No vino a conquistar reinos, vino a conquistar los corazones de las personas y las mentes, mediante un mensaje de paz con Dios. Porque ese es el propósito, que la humanidad, el ser humano, tenga paz con su Creador, que tenga paz con Dios, para cuando llegue nuestro momento poder estar en su presencia. Porque también Dios Padre anhela esa comunión primera que había en el Edén, que el pecado por desobediencia la rompió. Y Él formuló un plan de salvación mediante su Hijo en la cruz, ¿verdad?, para que tú y yo tengamos acceso al Padre y un sacrificio por todos. Ese Cordero Pascual que murió esa noche en Egipto para que su sangre pintara los dinteles de la casa y que los primogénitos de esa familia fueran salvos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo según la ley de los sacrificios, ¿verdad? Que tenía que morir un animal santo, puro, sin mancha, un cordero de un año, y entonces esa persona que lo ofrecía quedaba libre de pecado. Era esa sangre inocente que es derramada por los pecados. Porque de esa manera, mediante ese sacrificio en la cruz, Dios cumple su ley, Dios cumple su palabra, porque Él no se puede arrepentir de lo que dijo. Si dice en el Antiguo Testamento que la única forma del perdón de los pecados es que un inocente muera, Él toma el lugar del Cordero y hace un sacrificio para siempre por toda la humanidad. Y Él era consciente de cuál era su destino. Él era consciente, porque Él lo sabía, ¿verdad? no es meramente un hecho histórico, ¿verdad? Es el cumplimiento profético de su venida, es una declaración de su identidad de Jesús, ¿verdad? De su identidad de Mesías, y es una profunda declaración teológica sobre su naturaleza y la naturaleza del reino de Dios, porque dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.
Amén. Amén.